tardes ya casi. A todas y todas empezamos la comisión de discapacidad y antes que nada, por favor, quería ver las sustituciones. El grupo mixto, Agrupación Socialista Gomera, si podemos tampoco, Nueva Canarias tampoco. El grupo popular.
Sí, Poli Suárez sustituye a Astrid Pérez.
Por el grupo nacionalista canario.
Sí, don José Alberto Díaz Estebanes sustituye a Judith Badiarri y Nereida Calero sustituye a Pablo Rodríguez Valido.
Por el grupo socialista, perdón.
Sí, Omar López sustituye a Lucía Tejera y la compañera Matilde interviene telemáticamente.
Ok, muchas gracias. Venga, pues vamos a dar lugar a la al orden del día. Lo primero, con la comparecencia de la señora diputada doña Teresa Cruz Oval sobre la discapacidad y la violencia de género del Grupo Socialista Canario. Tiene usted la palabra, señora.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, en esta Cámara hemos hablado infinidad de veces sobre uno de los problemas de mayor calado social, la violencia. Pero en pocas veces o en ninguna ocasión hemos hablado sobre las mujeres con discapacidad y la violencia. Y esta comparecencia tiene por objeto visibilizar esa violencia que sufren las mujeres con discapacidad, que nos han trasladado sus experiencias y sus propias familias. Esas experiencias que en muchas ocasiones han sido dolorosas, corrijo, muy dolorosas. Situaciones de violencia que es necesario que ellas las reconozcan, porque muchas veces el problema que tienen es que las mujeres con discapacidad no reconocen que están viviendo una situación de violencia. Y no reconocen que están viviendo una situación de violencia porque se consideran una carga y consideran que se merecen esa situación violenta que están viviendo. Las fuentes que he utilizado para esta comparecencia, para no estarlo repitiendo a lo largo de la intervención, son tres cuestiones. Por una parte, los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial. En otra instancia, los informes que ha emitido el Observatorio de la Discapacidad y el informe anual que emite el informe Olivenza, que se emite anualmente sobre la situación de las personas con discapacidad en España. El último estudio que se hizo en 155 mujeres refleja que el 71% de las mujeres habían vivido a lo largo de su vida una situación violenta. Situación violenta y de discriminación que comienza en el entorno más cercano, en su familia, que continúa en el ámbito, en el entorno escolar, en el entorno social y ya en la etapa adulta, en el entorno de las relaciones de pareja. Situaciones de violencia que efectivamente, igual que el conjunto de las mujeres, tienen una naturaleza física, psicológica, sexual y en este caso también de la discapacidad, es necesario añadirle una violencia financiera y una violencia también de humillación, de confinamiento, de aislamiento social, de arresto, de denegación de cuidados en determinados ámbitos que vienen a agravar aún más la situación que vive un número importante de mujeres en este país a las que no escapa, entiendo, esta comunidad autónoma. Por lo tanto, el sentido de esta comparecencia, señora consejera, en este primer bloque, lo que quiero es visibilizar esta situación. Si el plan que usted heredó con un diagnóstico reflejaba esta situación de la violencia que vive las mujeres con discapacidad en Canarias, si dentro de las nuevas acciones que tiene previsto se plantea abordar esta realidad dentro de todas las políticas dirigidas a las personas con discapacidad tiene previsto establecer una línea estratégica para abordar la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, y en una segunda intervención abundaré más en esta situación, que yo creo que no debe pasar un día más sin visibilizarse en esta comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, señora Cruzobal. Señora consejera, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cruzobal, la verdad que los datos son absolutamente aterradores. Según la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 19, la prevalencia de la violencia de género en cualquiera de sus formas es más elevada aún entre las mujeres con discapacidad acreditada, igual o superior al 33%. Que en las mujeres sin discapacidad. Por ejemplo, el 20,7% de las mujeres con discapacidad acredita que ha sufrido violencia, bien física o sexual, de alguna pareja a lo largo de sus vidas, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad acreditada. El problema existe y, por supuesto, hay que ponerle soluciones. En primer lugar, es importante subrayar, y no me cansaré de decirlo, que desde el área de igualdad del Gobierno de Canarias la tarea principal es trabajar para acabar con las discriminaciones que sufren las mujeres. Debe ser un trabajo que nosotros entendemos conjunto y colaborativo entre todos los sectores públicos. Las mujeres con discapacidad conforman un colectivo especialmente vulnerable que se enfrenta a una realidad compleja marcada por la discriminación múltiple, por ser mujer y por ser una persona con discapacidad, y también por encontrarse con una sociedad donde se genera desigualdad por ambos hechos. Desde los organismos internacionales y nacionales, desde el enfoque de los derechos humanos, se reconoce la necesidad de ofrecer una protección que sea específica y adaptada a las mujeres y niñas frente a las múltiples y combinadas interseccionales discriminaciones por razón de raza, de sexo, de origen étnico, de religión, de nacionalidad, de situación migratoria. Y especialmente se hace hincapié en la necesidad de articular políticas públicas destinadas a las mujeres con discapacidad. Igualmente, la violencia contra las mujeres es un eje fundamental, fijándose la prevención y el abordaje de estas situaciones como objetivos prioritarios de las políticas públicas. Las mujeres con discapacidad, al encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, están más expuestas a las violencias machistas. Por tanto, es deber de las administraciones públicas proteger los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, tanto en su acceso a la salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio, así como favorecer su participación en todos los asuntos públicos y, de manera singular, proteger a aquellas personas o grupos especialmente vulnerables de la discriminación múltiple. Es importante señalar que el abordaje y la acción pública en estos dos ámbitos, igualdad de género y discapacidad, comparten dos principios rectores fundamentales en los que se debe sustentar nuestra acción pública, que son la no discriminación y la necesidad de actuar desde la transversalidad. El ICI, en consonancia con algunas recomendaciones propuestas a partir del estudio Mujer, Discapacidad y Violencia de Género, ha promovido por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que persigue los siguientes objetivos y relacionados, las distintas acciones de prevención, asistencia y protección, que son garantizar que en las campañas que hacemos por parte del Instituto Canario de Igualdad, estas sean accesibles a los diferentes tipos de discapacidad, con sus propias especificidades, ya bien sea lengua de signos, subtitulados, lectura fácil, mostrando imágenes de mujeres con discapacidad en toda su heterogeneidad, con mensajes que supongan una ruptura de roles y estereotipos de género, de discapacidad, etcétera, impulsando programas que fomenten la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad, con referentes además positivos para la prevención de violencia de género y mostrando la diversidad de los distintos tipos de discapacidad. También favorecer la accesibilidad cognitiva de la comunicación de los entornos y documentos y demás, promover el trabajo en red y coordinado en colaboración con las organizaciones de discapacidad y con organizaciones feministas y de atención a las víctimas, concienciar a las administraciones públicas de que las mujeres con discapacidad puedan recibir en igualdad de condiciones que el resto de las mujeres, con independencia de su discapacidad, pues la atención necesaria en pro de la igualdad y favoreciendo esa accesibilidad a la información. Por ello, desde el Instituto Canario de Igualdad se están emprendiendo acciones que cuentan con nuevas perspectivas, incluyendo las perspectivas de las discapacidades, para así favorecer la accesibilidad universal a los recursos y a la respuesta integral, con especial énfasis a la atención a las mujeres víctimas de violencias machistas. En el ICI se ha marcado como objeto el cumplir con el principio de accesibilidad universal de los contenidos, como les decía antes, y lo que queríamos trasladar a las mujeres con discapacidad y a los profesionales que intervienen en estos colectivos es el convencimiento de que cualquier recurso que se ponga a disposición tiene que ser un recurso inclusivo y debe ser un recurso accesible. La situación de la pandemia que atravesamos y las consecuencias del estado de alarma desde el inicio de la crisis, lo que ha hecho ha sido incrementar el riesgo y la vulnerabilidad para las mujeres, por lo que informar de los recursos de apoyo es de vital importancia y, por lo tanto, se han lanzado distintas campañas pensadas también en los principios de accesibilidad y con diseños adaptados a la fácil comprensión para las personas que puedan tener diversidades. Además, se ha realizado un importante esfuerzo para la divulgación. Los materiales han sido ampliamente difundidos a través de la web del ICI, las redes sociales propias y las de la consejería. Y básicamente el esfuerzo que se ha hecho es a través de estas redes de divulgación, que sean accesibles, que sean adaptadas, que sean entendibles y bueno, alguna de, si quiere le puedo contar, alguna de las otras intervenciones que hemos puesto en marcha en estos dos años, reforzadas durante el estado de alarma y la pandemia, como es el plan de seguridad para víctimas de violencia de género, que lo hemos dividido en cuatro bloques. Cada bloque que se ha convertido en una, que cada uno de estos cuatro bloques se ha convertido también en una guía de lectura fácil y en un vídeo, haciéndolo así accesible a todas las discapacidades, donde se desarrolla pautas y recomendaciones de cómo actuar frente a la violencia de género, información práctica de utilidad para la protección de las mujeres y sus hijos e hijas, también pautas dirigidas al entorno familiar y el vecindario para saber qué hacer si se sospecha que una mujer, vecina, amiga, familiar está siendo maltratada. Y, por último, culmina con la recopilación de recursos generales donde acudir: teléfono, WhatsApp, aplicaciones móviles o web de ayuda. El material cuenta con el sello de la Asociación de Lectura Fácil, que garantiza la accesibilidad de las personas con discapacidad y facilita la comprensión a personas también de baja alfabetización. Mujeres mayores, extranjeras o que no tienen demasiados conocimientos del idioma. La guía de red de apoyo sobre servicios de atención a las mujeres de víctimas de violencia de género de Canarias contiene información sobre la situación y disponibilidad de los servicios de la red canaria, cuáles son los recursos que tiene la red canaria de atención a víctimas de violencia de género y otros de apoyo en cada isla que también habilitamos durante el estado de alarma y toda la situación COVID. Y, como le decía, todo el material adaptado a lectura fácil, fácil comprensión y siempre con los sellos de calidad necesarios. También tenemos el proyecto MAPA, dirigido a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, que fue una iniciativa de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad. Y por su valor se ha considerado la adaptación y la difusión al resto de islas del archipiélago. Lo que se basa es en una serie de materiales adaptados sobre violencia de género y agresiones sexuales para mujeres con discapacidad y para toda la ciudadanía. Cuenta con una guía explicativa sobre violencia de género, sobre las agresiones sexuales, adaptadas a lectura fácil y también disponible como videoguía, audioguía y a su vez cada una con sus propias respectivas guías didácticas inclusivas, pues sus actividades y contenidos están diseñados específicamente para mujeres con discapacidad. Además, se trata de un material para todas, porque la accesibilidad ayuda a todas las personas. Esto supone que tenemos una guía que se puede utilizar con diversos colectivos. Como decía antes, mujeres extranjeras, mujeres de baja alfabetización. Tratándose de una herramienta que se moldea a la persona y que se hace con la gente, sin que importen sus dificultades, sus características.
Vaya acabando, señora consejera. Sí.
Y con un método de integración centrado en la diversidad.
Seguimos ahora con el turno de las personas no proponentes. Señora Espino, por 3 minutos.
Gracias, presidente. Señorías, quería empezar poniendo en valor que la diputada Teresa Cruz Oval traiga esta comparecencia. Yo creo que es importante, nos acercamos a la fecha del 25 de noviembre, que es la fecha que tenemos marcada en el calendario para hacer más visible, aún si cabe, la lucha contra la violencia de género, que hay que mantener día a día. Y, sin duda, poner el foco en un colectivo como el de las mujeres con discapacidad, que dentro del colectivo de las mujeres, dentro del grupo de las mujeres, son, sin duda, un grupo más vulnerable, mucho más vulnerable, como ha explicado la diputada que ha traído a la comisión, aportando una serie de datos. Yo también quisiera aportar el dato del Comité Español, que representa a las personas con discapacidad, de CERMI. La Fundación CERMI, en su último estudio, nos señalaba que el 60% de las mujeres y las niñas que sufren una discapacidad alguna vez en su vida han sido víctimas de violencia o de maltrato. Así que yo creo que el dato es muy preocupante y por eso es importante focalizar en este colectivo. La consejera ha explicado una serie de iniciativas que está llevando a cabo el Instituto Canario de Igualdad en el sentido de hacer más accesible la información a estas mujeres para que sepan con qué recursos cuentan para escapar de esas situaciones de violencia y de maltrato. Creo que es una línea acertada, señora consejera, pero que tenemos que hacer todavía mayor hincapié. Y le explico por qué. Porque, sin duda, el dar el paso para denunciar o para dejar atrás esa etapa terrible de tu vida de una situación de maltrato es complicado para todas las mujeres. Entendamos que tienen que pasar de querer a una persona o de haber querido a una persona, de compartir con su vida con una persona para asimilar que esa persona la maltrata, ya sea físicamente o psicológicamente, que es más sutil y más difícil incluso que de detectar en ocasiones. Y esto asemeja en algo fundamental, que es la autoestima de las mujeres. En el caso de las personas con discapacidad, de las mujeres con discapacidad, ya partimos posiblemente de un problema de autoestima previo. Y ahí hacía hincapié la diputada Cruz Oval de cómo incluso algunas se consideran una carga para su pareja o para la persona con la que comparten su vida. Sí, yo creo que esas campañas también tienen que ir enfocadas a elevar, a potenciar la autoestima, señora Santana, de estas mujeres para que den el paso para denunciar. Y también es fundamental que todos los profesionales que atienden a las víctimas de violencia de género tengan también formación específica en discapacidad. Es una demanda que también hacen los colectivos para que esa atención que reciben las mujeres con discapacidad sea la adecuada. Gracias.
Gracias, señora Espino. Tiene el turno ahora la Agrupación Socialista Gomera. Señor Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Muy buenas tardes, señora consejera. Indudablemente, yo creo que no solo es necesario, sino oportuna esta comparecencia. De ahí, en nombre de la Agrupación Socialista Gomera, le damos las gracias, señora Cruz, por traerla a debate a esta comisión. Y yo creo que queda bastante claro con los datos, con esos porcentajes de violencia que hemos visto pues en las intervenciones que me han precedido. Creo que nos hace pensar en qué sociedad estamos viviendo, qué es lo que está ocurriendo, porque cuando vemos que hay personas, en este caso mujeres con discapacidad, que en este caso se agudiza que no solo tienen o sufren violencia de género por parte de sus parejas, sino que en un alto porcentaje, en un 40,2%, son incluso miembros masculinos de su propio vínculo familiar, pues la verdad es que asusta, y asusta pues simplemente pensar en esas situaciones que tienen que vivir estas mujeres. Hablamos de, pues son sometidas a humillaciones, a vejaciones constantes, también a violencia sexual, mujeres que incluso son deshumanizadas, que es algo terrible, infantilizadas, también es un trato que obviamente pues les perjudica aún más, y también pues la privación de libertad que tienen por parte de sus familias en algunos casos. También incluso se les acaba practicando esterilizaciones forzosas. En fin, que parece que estamos viviendo en una época que no corresponde a la del siglo XXI. Y en este caso las administraciones públicas pues a veces no han tenido esa consideración con este sector de la población. Por tanto, me alegra escucharle, señora consejera, de que se están tomando medidas al respecto. De hecho, nos ha enumerado algunas cuantas. Yo sí creo que se tienen que seguir creando sinergias dentro del Gobierno y muchas veces trabajar de forma transversal entre diferentes áreas. Es obvio desde su área, conjuntamente con la de Justicia, Seguridad y, por supuesto, también con la de Educación. Yo creo que esa tiene que ser la base para buscar una solución a esta lacra social que estamos viviendo. Y luego también me llama la atención que pude leer algunos casos en los que cuando estas mujeres sufrían una violación e incluso cuando iban luego pues a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues que incluso acababan cuestionándolas. Por tanto, yo creo que también hay que incidir en esa educación, no solo también en este sector de la población, sino también en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, porque obviamente no podemos tratar a todo el mundo igual. Obviamente tenemos que entender que tenemos que tener sensibilidades en la política y en la profesionalización de aquellas tareas que desempeñemos, y creo que si queremos una sociedad justa e igualitaria, esa debe ser la guía que tenemos que seguir, la sensibilización, y por supuesto estar al lado de estas personas lo máximo posible, a ayudarlas en todo aquello que podamos, y por supuesto también tengo que felicitarla en este sentido por esas labores que están tomando desde su consejería. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Chinea. Tiene la palabra doña María del Río, por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que el tema es absolutamente estremecedor y las cifras hablan por sí solas. Voy a citar algunas porque, aunque ya se han repetido, creo que tenemos que incidir para saber de la magnitud de lo que estamos hablando, sobre todo la macroencuesta de la violencia contra la mujer de 2019. La prevalencia de la violencia de género en cualquiera de sus formas es más elevada entre las mujeres con discapacidad acreditada, igual o superior al 33% que en las mujeres sin discapacidad, un 33%. Pero voy a ir a otro dato. El 20,7% de las mujeres con discapacidad acreditada ha sufrido violencia física o sexual de alguna pareja a lo largo de su vida, frente al 13% de mujeres sin discapacidad acreditada. Y vamos a ver algo que después lo vamos a relacionar con un proyecto que está a punto de firmarse con CERMI. El 17,5% de las mujeres con discapacidad que ha sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja dicen, y esto es muy importante, que su discapacidad es consecuencia de la violencia de sus parejas. Fíjense lo que estamos hablando. No es que porque sean discapacitadas sufran más violencia, sino que también la violencia sexual las ha convertido en personas discapacitadas. A mí me parece que aquí hay una clave súper importante en la cual hay que trabajar y muy intensamente, porque cuando hablamos de la interseccionalidad hablamos de eso, cómo se juntan distintos tipos de discriminaciones para hacer que las situaciones sean aún más complicadas y más difíciles. Hay unos cuantos datos que insisten en esto, ¿no? Entre las mujeres que tienen una discapacidad y han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el 14,3 afirman que la discapacidad es consecuencia de estos episodios de violencia sexual. Hablamos de datos realmente relevantes. El 77,0% de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia física, sexual o emocional de alguna pareja afirman que los episodios de violencia que les han producido alguna consecuencia psicológica también que influye frente al 69% de las que no lo han sufrido. Ante esto, y ante han comentado también los datos de deshumanización, de cómo se han sentido las mujeres con discapacidad, del alto riesgo que tienen de volver a experimentar violencia de nuevo y de los aspectos subjetivos de ser deshumanizada, infantilizada, así como excluida y aislada. Vamos a ver qué podemos hacer y entendemos, a raíz de esos datos, la importancia de este convenio que está previsto con CERMI, con el convencimiento de que se deben establecer mecanismos que favorezcan la coordinación y la colaboración con las entidades del tercer sector vinculadas a las diferentes discapacidades. El ICI prevé este convenio con el CERMI para, entre otros asuntos, abordar la elaboración de un diagnóstico previo de partida en Canarias sobre violencia de género y las discapacidades que permita impulsar políticas adecuadas desde el conocimiento. Nos parece un reto importantísimo. El objetivo del estudio será conocer en profundidad hasta dónde las violencias machistas, las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas, generan discapacidad en las mujeres y en los niños y niñas y adolescentes que la sufren y o agravan las que ya hubiesen sido detectadas o diagnosticadas. Se pretende un acercamiento a la realidad de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, analizando el antes y el después de las situaciones de violencia vivida, pues la realidad apunta que la violencia también tiene consecuencias de contribuir en la aparición de esta discapacidad. Hay programas muy interesantes, creo que el Instituto Canario de Igualdad está haciendo un trabajo inmenso en ese sentido y que ya por último, para no comer más tiempo, quería terminar con el programa de mujeres con discapacidad en Canarias, Mujeres que Cuentan, que ya el título en sí nos parece muy interesante y que se están desarrollando políticas realmente muy constructivas con mucha visión de la travesía de lo que implica la discapacidad en las mujeres aquí en Canarias. Gracias.
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra don Luis Alberto Campos, de Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. No voy a reiterar las cifras. Dependiendo del estudio al que acudamos, pues varían ligeramente, pero todas son muy alarmantes. Pero sí es importante las distintas conclusiones que los organismos públicos, las distintas entidades que trabajan en este ámbito van mostrando en cada uno de los abordajes que se van haciendo cada vez, afortunadamente, yo creo que profundizando más en esa relación entre violencia de género y discapacidad. En concreto, hay un informe del Ministerio de Igualdad que, entre sus recomendaciones, algunas ya se han planteado aquí. Obviamente es la sensibilización al conjunto de la sociedad, porque cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de un problema en sí mismo, y es un problema hacia la mujer. Y evidentemente luego a todo eso vayamos añadiéndole algunos elementos que las hacen en ocasiones más vulnerables, mujer, discapacidad. Si además es mujer, discapacidad, migrante, ni hablemos. Si además es mujer, discapacitada, una situación de discapacidad, migrante y que vive en un entorno rural, pues la complejidad puede ir ampliándose de manera grave. Por tanto, esa visión amplia. La sensibilización debe ser al conjunto de la sociedad y hacia ellas mismas. Por lo que decía la propia diputada doña Teresa Cruz Oval, ese sentimiento en ocasiones de yo me lo merezco porque en cierta medida las condiciones, la situación que yo tengo, condiciona de manera negativa todo mi entorno. Y sienten un sentimiento de culpabilidad que obviamente no se puede admitir bajo ningún concepto. Que lo tenga la sociedad, quien lo tiene, quienes conviven con una persona, con una mujer en situación de discapacidad, y obviamente debemos de trabajar para que ella nunca, en ningún momento, tenga esa sensación. Pero no olvidemos que si la tiene, no es porque surja de ella, sino por todo el contexto social que va señalándola en ese sentido. Habla la importancia, cuando se analizan estos estudios, de incorporar a las mujeres víctimas de violencia de género que son madres de hijos e hijas en situación de discapacidad, por dos razones. La primera, porque se han detectado casos donde la violencia de género se ejerce además culpabilizándola de la situación de sus hijos, pues son quienes la gestan, y por otro lado, porque al final tienen una doble vulnerabilidad, además de ser víctimas de violencia de género, esa realidad la viven también sus hijos e hijas con discapacidad, en situación de discapacidad, y no tienen las herramientas, los recursos, los conocimientos necesarios también para poder darles una garantía a estos niños y niñas. Hablamos de la formación, y ellos insisten también en la formación, en la accesibilidad de la información, y la accesibilidad en todos los sentidos, no solamente en los distintos mecanismos, es decir, no, tenemos que garantizar que las personas que tienen sordoceguera pues puedan acceder en las mismas condiciones a todas esas guías de las que estamos hablando, a toda esa formación, pero también de todos los responsables y los servidores públicos a la hora de atenderle. Formación específica con carácter general en el ámbito de violencia de género, pero además con, digamos, con una particularidad en los casos de violencia de género en mujeres que tienen una situación de discapacidad. Planteo esto porque no es lo mismo a la hora de expresar su situación pues una mujer que sufre esta circunstancia que una mujer que sufre esta circunstancia, esta violencia de género, y que pueda tener parálisis cerebral o que pueda tener, obviamente, pues su discapacidad le pueda, su situación de discapacidad le pueda impedir digamos, transmitir de una manera más fluida a quienes tiene delante su problema. Por tanto, estamos hablando de una situación muy compleja que tiene muchísimas aristas y en la que todos, con carácter general, debemos de seguir trabajando en esa formación, sensibilización y accesibilidad.
Gracias, señor Campos. Por el Grupo Popular, no sé quién va a intervenir, señor Esther.
Muchas gracias, señora presidenta, señora consejera. Sí, compartimos que además los datos son bastante alarmantes, ¿no? Haciendo el cálculo de esos datos que decía la señora Cruz, de que de ese cribado de 155 mujeres donde se ha hecho el estudio, el 71% habían sufrido algún tipo de violencia, el 16,8% no, se queda un 13% que queda como en ese limbo, que si no han contestado o no han manifestado opinión alguna, puede ser que sea también porque hayan podido hacerlo y no quieran contestarlo. O sea, que hay un 13% ahí también que haciendo esa resta, también creo que deberíamos analizarlo y preocuparlo, e incluso, en muchos casos, sumarlo a ese 71%, porque no hay que ocultar que el rostro oculto de la mayor desigualdad existente se produce aquí, porque tienes una doble desigualdad, la desigualdad, simplemente ya por ser una desigualdad de género a la hora de que una mujer con discapacidad además está, por ejemplo, a la hora de acceder a un empleo, al mercado laboral, tiene más complicaciones que una mujer sin discapacidad, tiene más complicaciones que un hombre con discapacidad y que un hombre sin discapacidad. Por lo tanto, es el eslabón más débil. Si a esto le aumentamos que sufren esa violencia de género en sus diversos aspectos, como hemos dicho, no solamente en el ámbito familiar, de género, etcétera, sino en sus diferentes aspectos, estamos ante una de las mayores, como he dicho, mayores desigualdades existentes hoy en día en el siglo XXI. Es importante eso también, lo que decía el señor don Luis Campos del Grupo de Nueva Canaria, que nosotros también detectamos que habría que añadir aquí todas esas mujeres que tienen, y que lo dice el propio estudio, que tienen hijos y tienen a su cargo hijos con algún tipo de desigualdad, sobre todo porque muchas de ellas aguantan inclusive por sus hijos, por tener a sus hijos en buenas condiciones, por tener a sus hijos, bueno, pues en una situación que al final están ellas también aguantando este tipo de violencia por que sus hijos estén también en una buena situación. Por lo tanto, es importante también incorporarlos en este estudio. Como conclusión y como datos así más relevantes también, Es importantísimo la coordinación efectiva entre todos los agentes que trabajan en tanto en la discapacidad como en aquellos que combaten la violencia de género, y es importante, y también lo dice así el estudio, esa coordinación efectiva y eficaz de quienes tienen esa implicación activa, porque la coordinación va a hacernos más fuertes, y ya voy terminando, señora presidenta, y sobre todo va a dar las condiciones más óptimas para poder acabar con esto, y las administraciones públicas. Si las administraciones públicas, evidentemente, señora consejera, usted ha dicho todo lo que está haciendo al respecto, pero tiene que concienciarse las administraciones públicas, es fundamental, no solamente aquí en Canarias, en todas en general, para luchar contra esta lacra y acabar con ella lo antes posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ester. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario?
Sí, buenos días. Bueno, para empezar, yo quisiera recordar que en esta comisión este grupo solicitó la comparecencia de la viceconsejera de Diversidad y Igualdad para hablar de discapacidad y violencia de género. Lo digo porque me ha parecido entender que no hemos abordado este asunto. Y este asunto se ha abordado con comparecencia de la viceconsejera y con profundidad. Y dicho eso, no me gustaría que hoy nos estuviéramos repitiendo las intervenciones, que estuviéramos de nuevo contando los mismos datos que todos sabemos, los problemas que conocemos y la desgracia que supone el objeto de esta comparecencia. A mí me gustaría recordar algunas cuestiones, es decir, en ese momento se nos plantearon ya programas a los que ha hecho mención la consejera, y a mí me gustaría saber si hay algún tipo de evaluación, es decir, un año y medio después casi, tenemos datos que nos permitan decir que hay un número de mujeres con discapacidad que por fin han dado el paso, que les han servido estos programas, qué nivel de efectividad tienen. Me parece importante, ¿no? No partir de cero, conocer para qué ha servido todo aquello que nos contaron que estaba en marcha, y por eso voy a esperar que en la segunda intervención podamos conocer un poco el efecto de los programas que nos dijeron que estaban en marcha y que hoy se han recordado. También hablamos de la importancia de un protocolo con sanidad desde el punto de vista de lo importante que era la detección, puesto que muchas de estas mujeres son habituales usuarias de los servicios sanitarios, y lo importante que es que en los servicios sanitarios, los centros de salud sean capaces de detectar que algo está ocurriendo. Y no sé si en esto también hay algún avance y si la consejera nos podrá contar. Respecto de las campañas, coincidíamos también en que las campañas, más allá de que sean campañas accesibles, que solo faltaba que no lo fueran, más allá de eso, debían ser campañas dirigidas a la población en general, porque estas mujeres necesitan cómplices que las ayuden a salir de esto, porque la mayoría de ellas no pueden salir solas. Porque si estamos ante datos absolutamente preocupantes de mujeres que sin discapacidad les cuesta tanto ser creídas, les cuesta tanto dar el paso, les cuesta tanto empezar una nueva vida, imagínense lo que esto puede suponer para una persona que tenga, por ejemplo, discapacidad intelectual. Y cuando además en su caso la persona que ejerce la violencia de género sea su tutor o la persona que tiene su tutela, a ver cómo va a salir, cómo va a denunciar una persona con discapacidad intelectual que ha asumido que lo que le ocurre es normal, que no. Vamos a ver, si hay mujeres víctimas de violencia de género sin ninguna discapacidad a las que nos cuesta hacerles ver que están siendo víctimas de violencia, ¿cuánto más una mujer con discapacidad? Necesitan cómplices fuera, necesitan que les ayudamos. Por eso la sociedad tiene que estar alerta. Y estas campañas, más allá de dirigirse a ellas, tienen que dirigirse a toda la sociedad para que esté alerta, para que sea capaz de detectar, para que sea capaz de actuar de oficio donde corresponda, de echarles una mano, de ayudarlas a salir de esa situación. Preocupa mucho, y termino, sé que se me acaba el tiempo, que podamos profundizar en la realidad de ellas. Y para eso, no sé si se ha hecho, si se va a hacer, creo que sería bueno una jornada de trabajo específica con las entidades del mundo de la discapacidad, que están con ellos y con ellas a diario, y que se pudieran establecer nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de auxiliarlas, nuevas formas de procurar que salgan de esa rueda de la violencia de género, que para ellas es más difícil que para las otras.
Gracias, señora Espino. Tiene ahora la palabra de nuevo, segundo turno, la señora Cruz Oval.
Gracias, señora presidenta. Señora Valido, en el momento que se abordó esa comparecencia no estaba en esta comisión. Aquí se trata de sumar y si hablamos dos veces, estupendo, porque de lo que se trata es de visibilizar esta realidad. En el 2015, Naciones Unidas estableció la agenda 2030 y el principio de actuación era de no dejar a nadie atrás. Evidentemente, no dejar a nadie atrás conlleva dos objetivos claros. Primero, la igualdad de género entre hombres y mujeres. Segundo, empoderar a las mujeres, niñas y mujeres. Y en este caso, en torno a las personas con discapacidad, hay una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta para empoderarlas. Lo primero es que tienen menos oportunidades. El número de mujeres que accede con discapacidad, que accede a los centros ordinarios de educación, es el 81%, mientras los hombres es el 84%. La educación es un elemento esencial para eliminar las desigualdades, y de ahí comienza la trayectoria. En cuanto a la violencia y al abuso, yo recomiendo que se lean el estudio de inclusión social. Las historias solo cuentan una parte de las mujeres. Y en ese estudio hace referencia a que las mujeres con discapacidad, entre un 2 y un 5%, tienen más riesgo de padecer violencia que las mujeres que no tienen discapacidad. Hablemos de esterilizaciones forzosas, que han hablado ya anteriormente. Y en este tema les invito a que lean las declaraciones que hace Ana Peláez, que es la representante del Comité de Derechos de las Mujeres en Naciones Unidas, que es desgarrador y hace referencia a cómo las mujeres que son víctimas de violencia sexual, en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no producidas por sus parejas, sino por su entorno familiar, por sus padres, por sus tíos, por sus hermanos, los amigos de su familia, cómo estas mujeres eran incapacitadas legalmente, se les esterilizaba, se les hacía doblemente víctimas, y las personas que estaban ocasionando esas violaciones sexuales seguían cometiéndolas de manera impune. Son declaraciones bastante duras en torno a las experiencias de las mujeres con discapacidad. Afortunadamente, en este país, desde diciembre del 2020, se hizo una modificación del Código Penal y las esterilizaciones forzosas no consentidas están prohibidas. Es un paso más para eliminar, paliar la violencia que sufren las mujeres con discapacidad. La soledad no deseada, esa soledad que vive un 20% de las personas con discapacidad, de las que el 38% dice que es una soledad no deseada. Y de esas personas, de ese bloque de personas con discapacidad, el 70% son mujeres que viven solas y no quieren vivir solas, mujeres que son condenadas a no tener relaciones con el entorno. La pobreza es otro elemento esencial cuando hablamos de mujeres con discapacidad. El 6% de las mujeres con discapacidad sufre pobreza severa, el 17% pobreza moderada. Están en riesgo de pobreza 6 puntos por encima de la media. Si en Canarias es el 36%, estamos hablando de que las mujeres con discapacidad están en torno al 42%. Casi una de cada dos personas con discapacidad, mujer, está en una situación de pobreza. ¿De qué tipos de violación, de violencia hablamos? Pues de violencia psicológica, como decía antes, del control que quieren ejercer su entorno más cercano, bien de familias o bien de sus parejas, le controlan absolutamente todo, cómo viste, dónde tiene que ir el teléfono, de la violencia psicológica a nivel emocional, no te quiero, eres fea, qué pena con lo guapa que eres y tiene una discapacidad. Podríamos llenar un libro de todas esas vejaciones a las que se someten las mujeres con discapacidad. La violencia sexual, donde el 46% de las mujeres con discapacidad dicen que ha sido objeto de violencia sexual. La violencia económica que sufren estas mujeres. La violencia física, donde el 64% de las mujeres con discapacidad dice que han vivido violencia física a lo largo de su vida. La violencia sexual, como decía, no solo originada por sus parejas o exparejas, sino por el entorno más cercano. Y creo que era la señora Espino la que hacía referencia a esas mujeres que tienen una discapacidad consecuencia de la violencia que han la señora del Río. Esas mujeres que sufrimos una discapacidad consecuencia de la violencia que hemos sufrido a lo largo de nuestra vida. En todo esto, ¿qué es lo más importante? Pues lo más importante es lo que se ha hecho referencia en alguno de los portavoces, y es que junto a los problemas que vive en cualquier mujer que sufre violencia, que son los problemas de autoestima, en este caso, en las mujeres con discapacidad es necesario sumarle dos que son esenciales. El primero, la falta de información, y la segunda, las dificultades que tiene para acceder a los recursos. Recursos judiciales, recursos sanitarios y, en algunas ocasiones, recursos sociales. ¿Por qué? Por las barreras que podemos hablar, cuáles serían las barreras. Por eso, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero agradecer a la Consejería de Derechos Sociales los avances que están haciendo para eliminar esas barreras. Pero, además, hay que sumarle la poca credibilidad que tienen las mujeres con discapacidad en general, pero especialmente las mujeres cuando acceden al ámbito judicial, hace referencia en los informes del Consejo General del Poder Judicial de la necesidad de formación, porque se le da poca credibilidad cuando van a denunciar una situación de violencia. Y además hay que unirle que muchas veces a quien van a denunciar es a quien la cuida, quien cuida a esa persona que le ayuda a realizar las tareas básicas de la vida. Por lo tanto, muchas mujeres se cuestionan mucho denunciar a esa persona. Y otra cuestión es que las mujeres con discapacidad muchas veces, por su situación, no tienen capacidad física para poder hacer frente a esas agresiones que están sufriendo por parte de su pareja o del entorno más cercano. ¿Qué es lo que queremos plantear? Pues lo que queremos plantear fundamentalmente es la necesidad de formación, especialmente en esos tres ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito judicial y en el ámbito sanitario, facilitar la accesibilidad, la puerta de entrada, por ejemplo, a los servicios sanitarios, ese médico de familia, esa médico de familia, que es la puerta de entrada, esa persona de confianza en la que las mujeres pueden decir estoy siendo víctima de esta situación violenta, en muchas ocasiones, o en la mayoría, carece de accesibilidad. No hay intérprete de lengua de signos. Ya el señor Campos también hacía referencia a los casos de sordociegas. Las mujeres sordociegas no tienen los mecanismos que puedan atender esas denuncias que quieren formular. Igual que en el ámbito judicial, cuando van ocurre exactamente lo mismo. Y la figura del asistente personal, qué importante es para estas mujeres tener una persona de asistente, una prestación vinculada a tener esa figura profesional, el asistente personal que le hace superar a ese verdugo que le está sometiendo a una situación de violencia. Muchas gracias por el reconocimiento a esta comparecencia, que no es el día de nada, sino es evidenciar una realidad de un colectivo que no se merece vivir en esta situación. Yo creo que con el compromiso de todas y todas
vamos a conseguir que efectivamente estas realidades en esta comunidad autónoma las superemos. Gracias.
Gracias, señora Cruz Abal. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Cruz Abal. Yo creo que sin duda fue un acierto habilitar un espacio como el que pone a nuestra disposición esta comisión de discapacidad, porque nos permite hablar de manera transversal pues del trabajo que estamos haciendo y desarrollando desde las distintas áreas de gobierno, siempre dirigidas a la población que tiene algún tipo de discapacidad. Y en este sentido, pues no solo es la consejera de Derechos Sociales quien tiene bajo su manto, ¿no?, la Dirección General de Dependencia sumado de Discapacidad, la que tiene que venir a hablar pues de las distintas políticas que estamos emprendiendo en el Gobierno, pues para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad en distintos aspectos de nuestra sociedad, sino que viene pues la consejera de Educación a contarnos qué nos está haciendo, la consejera de Economía y Empleo, la consejera de Turismo, y yo creo que esto enlaza muy bien pues con las intervenciones que han hecho algunas de las diputadas, diciendo que esto no era tan solo una cuestión que se podía pues emprender o defender o abordar desde el Instituto Canario de Igualdad o desde la propia Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, sino hablábamos de que era un trabajo transversal. Y yo iría más allá, no solo es un trabajo transversal desde el propio Gobierno de Canarias ni desde las distintas instituciones, cabildos, ayuntamientos, ni siquiera diría que lo acotaría también a las entidades que trabajan pues en el ámbito de la discapacidad en el tercer sector, sino yo creo que cada uno de nosotros y de nosotras puede hacer grandes cosas desde la sociedad civil, incluso organizada, que suponen avances inmensos que protejan a las mujeres, también a las mujeres con discapacidad, pero muchas veces, como decía en mi primera intervención, en este trabajo transversal que estamos haciendo para y que está dirigido especialmente a las mujeres con discapacidad, al final te das cuenta que llegas a otro tipo de colectivo de mujeres que, como puede ser las mujeres migrantes, las mujeres que no hablan bien nuestra lengua, o incluso mujeres que tienen pues por no haber estado en disposición de poder formarse y demás, pues la misma facilidad para leer un documento que otras mujeres. Entonces, en ese sentido me parece fundamental, y como le decía, la sociedad civil también está haciendo su parte. El otro día veía en redes sociales cómo mujeres habían denunciado estar siendo víctimas de agresiones machistas simplemente con hacer un gesto que se ha difundido por redes sociales, un gesto que simplemente es ocultar el pulgar, cerrar el puño y así denunciar que está siendo víctima de violencias machistas. Y este es un gesto que pueden hacer también las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, porque es un gesto sencillo y demás, pues hombre, no todas las discapacidades, porque son diversas las discapacidades, pero sí que muchas mujeres pueden hacer uso de este lenguaje, un uso del lenguaje que se ha ido reproduciendo a través de redes sociales. Por eso le digo que más allá de todo lo que podemos hacer desde las instituciones, me parece también interesantísimo lo que la propia sociedad, siendo consciente de su responsabilidad, también está haciendo y trabajando para tener una sociedad, una ciudadanía más inclusiva. Con respecto a la necesidad de formación que ha apuntado usted, pero también otras diputadas, yo estoy completamente de acuerdo. Y no lo dije en mi primera intervención, pero sí que estamos haciendo especiales esfuerzos desde la consejería, pues para formar primero desde la perspectiva de género a muchísimos profesionales, a formarles en cómo abordar una situación en la que una mujer está siendo víctima de violencia machista. Por ejemplo, en el proyecto Mascarilla 19, ahora lo hemos ampliado más allá del estado de alarma, y lo que estamos haciendo es yendo a profesionales del ámbito sanitario, empezando por los colegios de farmacéuticos, por las farmacias, para desde el Instituto Canario de Igualdad formarles en cómo atender con mayor precisión y con mejor efectividad a las mujeres que están siendo víctimas de violencia machista. Y también abordando las diversidades que pueden tener esas mujeres que van a denunciar estas situaciones. No solo lo estamos haciendo a través de Mascarilla 19, sino también, creo que era el señor Chinea, decía que las fuerzas de seguridad y del Estado en el ámbito judicial también muchas veces no tenían esa perspectiva de género necesaria a la hora de abordar también las necesidades de mujeres víctimas de violencia machista. Pues también tenemos un proyecto en este sentido que estamos trabajando, que se llama el proyecto Juno, en el cual se trabaja con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en una formación en perspectiva de género, en el cual también trabajamos con la Escuela de Actores y Actrices de Canarias. Ellas hacen como un role play en el cual hacen diversas situaciones, también donde una mujer con discapacidad va a denunciar un acto de violencia machista y cómo deben de intervenir pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y todo eso tutelado y haciendo una pedagogía con los profesionales y técnicas expertas en atención a víctimas de violencia machista. Y, por cierto, la experiencia primera fue en la isla de Gran Canaria y Tenerife, pero en este próximo año haremos la formación también en el resto de las 8 islas, y creo que esto es fundamental, es interesante y cuadra muy bien con esa necesidad que todas habíamos detectado. También decía el señor Campos, creo que era, la necesidad de adaptar la administración a las personas con discapacidad para cuando lleguen a lo que viene siendo pues la casa del pueblo, porque al fin, finalmente a eso somos la administración pública, puedan sentirse atendidas de manera adecuada. Nosotras también en este sentido estamos trabajando con los fondos europeos, donde tenemos unas partidas presupuestarias para hacer un proyecto inicial, un proyecto piloto de edificios de usos múltiples de la comunidad autónoma, adaptarlos no solo en la accesibilidad de infraestructuras a las personas que tienen movilidad reducida, que era lo que un poquito antes era la visión que se tenía de adaptar, ¿no?, la administración a las personas con discapacidad, sino distintas fórmulas de que las personas, sea cual sea su discapacidad, se sientan pues que esa discapacidad no es impedimento para poder ir a la administración pública, ya sea pues una discapacidad intelectual con algunos tipos de letreros, lo mismo con una discapacidad visual o de cualquier tipo, también señales sonoras. Vamos a modernizar en ese sentido, utilizando la tecnología, la administración, para hacerla más accesible a las personas con discapacidad dentro de el amplio abanico de diversidades que tienen las personas con discapacidad. Yo creo que esto es un paso adelante y también lo presentaré cuál es el proyecto en sí más extensamente el próximo 13 de diciembre, porque también esto forma parte del Canarias Te Cuida, porque eso también es cuidar a las personas en todas las facetas, ámbitos y necesidades que nos podemos encontrar en la vida de las personas. Ya María del Río también que no pude hablar en mi primera intervención, también habló del convenio que tenemos en marcha con el CERMI, y yo creo que ahí también respondo un poco a lo que decía Cristina. Ya sabemos lo que está haciendo el ISIP, pero ¿cómo está afectando esto a la vida de las personas? Pues un poco esto es lo que vamos a hacer con el estudio que estamos conveniando con el CERMI, que será conocer la profundidad de hasta dónde estamos llegando en la atención a las víctimas de violencias machistas con cualquier tipo de discapacidad y ver qué otras acciones que no estamos realizando se pueden realizar pues para mejorar nuestra atención. Y bueno, nada más que añadir.
Muchas gracias, señora consejera. Bueno, pues seguimos con el segundo punto del orden del día, que es la pregunta del señor diputado don Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Socialista Canario, sobre acciones previstas para fomentar medidas de apoyo al envejecimiento activo de las personas con discapacidad. Tiene usted la palabra, señor Sosa.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, buenos días. Envejecer forma parte de la vida, es el resultado de los años recorridos, de las experiencias vividas, de nuestras alegrías más intensas o de nuestras decisiones más marcadas. Envejecer es todo un proceso que no comienza en las últimas etapas de la vida, sino que se inicia desde que nacemos. Sin embargo, el envejecimiento de las personas con discapacidad es una realidad nueva y emergente a la que tienen que hacer frente los profesionales que trabajan en este colectivo. Las personas con discapacidad, al igual que el resto de la población, tienen cada vez más esperanza de vida, lo que hace que las necesidades de intervención estén cambiando y se requiera ampliar y dotar de nuevos recursos y estrategias de intervención para hacer frente a esta nueva realidad. De esta forma, nace una nueva necesidad que debe ser atendida por los profesionales en este ámbito y que se trate de enseñarles a construir a las personas con discapacidad su propio envejecimiento de una manera saludable y activa. Es, por tanto, señora consejera, que le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué acciones tiene prevista por parte de la Consejería para fomentar medidas de apoyo al envejecimiento activo a todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad? Gracias.
Gracias, señora consejera.
Sí, muchas gracias, señor Sosa. Bueno, nos encontramos con múltiples casuísticas porque hay personas que ya tienen una discapacidad en su juventud y al envejecer pues esa discapacidad les sigue acompañando durante toda su vida, pero también hay otras personas que esta discapacidad le viene sobrevenida pues a lo largo pues de su etapa en la que llega a mayor, envejece, y esto le puede provocar, pues por enfermedades, patologías y demás, cualquier tipo de discapacidad. Y en ese sentido debemos atender las múltiples casuísticas. Y lo que hemos hecho para empezar es prever en las convocatorias de la Dirección General de Derechos Sociales, que es la que ostenta el área de mayores, unas líneas de trabajo en este sentido, en concreto en el área de envejecimiento activo para personas con discapacidad. Pero sí que le debo de trasladar que no ha habido ninguna entidad que presentara ningún proyecto a esta línea, y eso nos entristece e intentaremos colaborar con las entidades para que en próximas convocatorias pues favorecer que sí que concurran, ¿no?, también a esta línea. Por parte de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, pues también acabamos de crear el Servicio de Discapacidad Autonómica. No teníamos jefatura de Servicio de Discapacidad hasta el momento, por fin se ha incorporado y ya cuenta este servicio de discapacidad con 4 personas. Es decir, hemos pasado a tener un jefe de servicio y 4 personas en el equipo de discapacidad para trabajar concretamente en este ámbito, y yo creo que es una buena noticia que son recursos con los que antes no contábamos. Nosotras entendemos que esto es una clara apuesta de este gobierno, pues por seguir ahondando en nuestro trabajo en el ámbito de la discapacidad y sobre todo contemplando las múltiples casuísticas. Y por otro lado, trabajamos proyectos a largo plazo que vamos a incluir, como ya he ido adelantando a lo largo de toda la mañana, en el proyecto de Canarias Te Cuida, con los fondos europeos y que en los próximos años van a llevar programas efectivos para ese envejecimiento activo. Por ejemplo, el proyecto 1, que es equipamiento para cuidados centrados en la persona, o el proyecto Espacios Accesibles e Inclusivos, del que hablaba antes. También contamos con el proyecto de Red Canaria Compartiendo Momentos, que pretende el apoyo a las familias y a las personas mayores dependientes o con discapacidad para la conciliación de la vida laboral y personal de todos ellos. Otro proyecto es el de Vivienda Compartida, que pretende evitar la soledad no deseada de las personas mayores, incluyendo las personas con discapacidad y fomentando las viviendas intergeneracionales. Y además, el proyecto Apoyo a la Permanencia en el Hogar, que facilitará su envejecimiento activo, puesto que con promoción de la autonomía personal en sus hogares nos vamos a centrar en una mejora en la calidad de vida. Y esto es un poco a rasgos generales en lo que vamos a centrar el Canarias Te Cuida, que tiene mucho que ver con un envejecimiento activo y saludable de la población, también la población que tiene algún tipo de discapacidad, pero que el proyecto se basa en cuidar a los canarios y las canarias desde el momento en los que nacen hasta el momento de su envejecimiento. Entonces, estas son las líneas que van destinadas a mayores, pero vamos a intentar pues abordar todas las etapas de la vida de la gente de Canarias desde los cuidados.
Gracias, Susa. Bueno, pues dile si quieres.
¿Qué más decir? Sí.
Sí, lo voy a decir. No, por los 5 y 5, sí. Vamos a ver si mejor es más fácil. Bueno, vamos a dar lugar a esta tercera comparecencia y agradecerle a estas dos personas que nos van a que las vamos a tener ahora, doña María del Carmen Hernández Cabrera, presidenta de ADERIS, y doña Ana Ruiz Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Arteritis de Takayasu. Tendrán un tiempo de 10 minutos que lo van a compartir. Empezará doña Carmen con 5 minutos y después seguirá doña Ana. Así que tiene usted la palabra por el tiempo este de 5 minutos. Gracias.
Gracias, señora presidenta, señorías. En primer lugar, queremos agradecerles esta oportunidad en la que se hace posible dar voz a las personas con discapacidad y a las personas en situación de dependencia de Canarias. Somos Ana Ruiz Díaz y Mirel Carmen Hernández Cabrera, pacientes las dos diagnosticadas de una enfermedad rara. Ana es la presidenta de la Asociación de Arteritis de Takayasu de España y trabajadora social de ADERIS, y yo soy la presidenta de ADERIS, Asociación Nacional de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social, única entidad que representa en Canarias a todas las enfermedades raras. Antes de continuar, queremos hacer un paréntesis para mostrar nuestras condolencias a los familiares y amigos de Alexis Tejera, alcalde del municipio de San Bartolomé, fallecido a consecuencia del ELA, enfermedad rara con una incidencia en España de casi 3 personas por cada 100.000 habitantes. Sentimiento que hacemos extensivo a los vecinos y vecinas de San Bartolomé y al Partido Socialista Obrero Español. Empezamos nuestra intervención explicando el concepto de enfermedad rara. Las enfermedades raras son aquellas que aparecen en menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes. Según la Organización Mundial de la Salud, se engloban en este término más de 8.000 enfermedades y síndromes que afectan del 6 al 8% de la población mundial. Esto en Canarias supone unas 140.000 personas afectadas. En España, unos 3 millones de personas afectadas. En Europa, unos 30 millones de personas afectadas. Y en el mundo, más de 350 millones de personas afectadas. Las enfermedades raras están caracterizadas por el gran número y amplia diversidad de desórdenes y síntomas, que varían de enfermedad a enfermedad y también dentro de la misma enfermedad. El 80% de las enfermedades raras son de origen genético, por lo que se presentan antes de los 2 años de vida. El 20% restante pueden ser de origen autoinmune, congénito o causado por algún virus o bacteria. La baja incidencia de las enfermedades raras hace que sean poco conocidas en entornos sanitarios, por lo que la consecución de un diagnóstico es dificultoso y puede retrasarse de 5 a 20 años, lo que supone un duro peregrinar del paciente por el sistema sanitario. Más del 65% de las enfermedades raras son graves y conllevan un alto índice de discapacidad y dependencia, ya que son patologías degenerativas, incapacitantes e invalidantes. Las enfermedades raras abarcan todas las áreas de la medicina, siendo un desafío para el sistema sanitario en aspectos de organización de la asistencia, estudio e investigación. En la actualidad, solo el 5% de las enfermedades raras cuenta con tratamiento específico. Su alto índice de morbilidad y mortalidad, su elevado grado de diversidad funcional y dependencia, su cronicidad, así como la complejidad etiológica y diagnóstica, permiten la consideración de las personas afectadas como un colectivo que requiere un abordaje multidisciplinar, orientado a un tratamiento individualizado y a una atención sanitaria específica. Por ello, la ONU declaró a las personas afectadas por enfermedades raras como colectivo vulnerable en 2019. Tomando como referencia el estudio en serio, estudio sobre la situación de las necesidades sociosanitarias de las personas afectadas con enfermedades raras en España, realizado por la Federación Española de Enfermedades Raras, el 70% de la muestra de pacientes con enfermedades raras tenía certificado de discapacidad y en el 40% de ellos la discapacidad era de más del 65%. A pesar de los altos niveles de variabilidad en cuanto a sintomatología y consecuencias de las enfermedades raras, al menos el 45% de las personas afectadas tenían unas necesidades de cuidados en el hogar muy importantes, existiendo una fuerte presencia de necesidades vinculadas a asistencia personal, asumidas principalmente por cuidadores familiares informales, en su mayoría mujeres, que dejan su trabajo para atender al enfermo. Por otro lado, el 35% de las personas afectadas de la muestra del estudio en serio aseguran no estar satisfechas con el grado de reconocido de discapacidad o dependencia, normalmente porque considera que no se les hizo una valoración adecuada por la falta de conocimiento acerca de la enfermedad. Esto es muy importante y determinante, ya que la problemática de la escasa información inherente a la característica de las enfermedades raras condiciona la especialización de los perfiles profesionales que realizan dichas valoraciones. Y si bien la discapacidad es algo palpable en todas las áreas de la vida de quienes conviven con ella, las particularidades de las enfermedades raras hacen necesario profundizar en la discapacidad desde una óptica enfocada en estas patologías y sus características, por lo que se hace necesario motivar la formación orientada a formar a los equipos profesionales de valoración. Continúa mi compañera Ana.
Yo comenzaré haciendo una breve introducción sobre los datos de dependencia en Canarias. El Observatorio de la Dependencia ofrece una imagen lamentable de la situación de la ayuda a la dependencia en Canarias. Estamos a la cola de España. Aproximadamente 25.000 personas se encuentran en la lista de espera y se está tardando en resolver un expediente de media unos 927 días. No puede ser que las personas más frágiles de la sociedad se las dejen en espera tanto tiempo, porque la única manera en que se reduce la lista de espera es por los fallecimientos que producen la propia lista, como fue el caso de Lucas Vargas. La historia de Lucas Vargas, un joven con una enfermedad rara, una encefalitis autoinmune con síndrome Norse, le obligó a estar postrado en una cama desde marzo de 2018, pendiente de ser valorado para la ayuda a la dependencia. Esta situación dramática destapó la situación que vivían muchos dependientes en Fuerteventura, más de un centenar. Esperaba en esos momentos para ser valorado. El servicio de valoración no se encontraba operativo desde hacía más de un año y medio, debido a que las dos valoradoras se encontraban de baja. Actualmente ha habido ciertos progresos, pero sigue habiendo mucho retraso. Hay dos técnicas, valoradoras de grado y una técnica realizando los PIA. Si bien las valoradoras están agilizando el retraso de la lista es de un año, y si en un primer momento el problema de la valoración de dependencia era la falta de personal, ahora se nos informa que son otros, pero que forman parte del engranaje de este sistema. Dichos problemas son retraso en las resoluciones. Las valoraciones de grado de dependencia se han agilizado, pero esto conlleva varios trámites. Cuando se valora el grado, se envía la propuesta a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad en Las Palmas. Y se espera la respuesta para realizar el PIA, el Plan Individual de Atención. La contestación se está demorando varios meses, aproximadamente 4. Cuando llega la resolución de grado, se realiza el PIA de forma inmediata. Aquí no hay apenas demora, pero hay que volver a enviar la propuesta del PIA, en la que se especificará la intervención adecuada hacia la persona en situación de dependencia, servicios, prestaciones económicas, etcétera. Y se tiene que volver a enviar a Las Palmas. En este punto, la resolución se vuelve a demorar, en este caso, más de 6 meses. En total, la resolución de las ayudas de la ley de dependencia se está retrasando más de un año y medio. Se nos informa que estos retrasos están producidos por falta de personal en la Dirección General en Las Palmas. También nos consta que se está contratando personal y que se está formando, y que probablemente a finales de año este personal esté operativo y los trámites se puedan agilizar más. Estaremos pendientes. Unido al retraso, se suma otro grave problema que hace que el sistema de ayuda de dependencia no esté funcionando correctamente. Es el siguiente. Cuando ya se atiende la resolución del PIA, al solicitante de la lista de dependencia se le da la opción de contactar con 3 empresas acreditadas por el Gobierno de Canarias, que prestan el servicio de ayuda a domicilio en Fuerteventura. Los solicitantes se tienen que poner en contacto con ellas y llegar a un acuerdo. Llegados a este punto, los solicitantes advierten que, dependiendo en el lugar donde vivan, se les prestará el servicio o no. Y esto es debido a las empresas que prestan este servicio no tienen personal por las siguientes razones. No encuentran personal debido a que los sueldos son precarios, 6 euros la hora. Aparte de estos ridículos salarios, los auxiliares tienen que desplazarse para realizar los servicios. Tiempo que tardan el tiempo que tardan de un servicio a otro no se les remunera, solo a las horas que tienen contratadas. Debido a esto, la prestación de ayuda a domicilio en muchos casos no se está llevando a cabo. Y si hay algo que estas personas no tienen es tiempo, porque el tiempo que pasa desde que solicitan la ayuda hasta que reciben es crucial, ya que su salud y su calidad de vida empeora y muchos fallecen, como fue el caso de Lucas. Esto se solucionaría si el Gobierno de Canarias acreditara a otras empresas y también de la manera que establece la nueva Ley de Servicios Sociales, en forma de convenio y concierto social con el tercer sector, cumpliendo los requisitos necesarios para la acreditación. Nos consta que varias asociaciones de Fuerteventura han solicitado la acreditación y no se les ha dado respuesta. Es más, nos consta que el proceso de acreditación lleva más de un año paralizado. Otro punto importante a tratar para los afectados por enfermedades raras es la valoración de discapacidad. Según muestra el estudio En Serio, ya mencionado por mi compañera, el 35% de las personas de la sobre la situación de necesidades sociosanitarias de las personas con enfermedades raras, el 35% de las personas de la muestra aseguran no estar satisfechas con el grado reconocido, porque consideran que no se les hizo una valoración adecuada por la falta de conocimiento acerca de la enfermedad. La escasa información dificulta una adecuada valoración. En varias comunidades autónomas, como Madrid y Murcia, ya disponen de guías para la valoración de la discapacidad en enfermedades raras. La situación de discapacidad en Fuerteventura. El servicio de valoración de discapacidad en Fuerteventura también está funcionando con retraso, debido otra vez a la falta de personal. Nos han hecho llegar que el problema es que el administrativo de ese servicio se ha jubilado. Para cubrir su puesto se está desplazando uno desde Las Palmas cada cierto tiempo, pero esto es insuficiente. Por otra parte, se está intentando contratar personal mediante la bolsa de empleo del Gobierno de Canarias, pero los candidatos no quieren venir a Fuerteventura. No se entiende que no se puedan utilizar otras listas para contratar o buscar otra manera de contratación para cubrir ese puesto. Y para ir finalizando, una cuestión que me gustaría mencionar es son las bonificaciones a la hora de contratar personas con discapacidad. En el caso de las bonificaciones a la hora de contratar personas con discapacidad, creemos que dichas bonificaciones no deberían estar vinculadas solamente a los contratos indefinidos, sino también a contratos temporales. Muchas gracias.
Por tiempo de 3 minutos, doy la palabra ahora a los grupos no proponentes, grupo mixto.
Gracias, presidenta. Quiero dar las gracias a doña Carmen y a doña Ana por comparecer hoy en esta comisión de discapacidad. Entiendo además que se han desplazado, por lo menos en el caso de doña Ana, desde Fuerteventura, porque nos ha explicado con detalle la problemática que sufren en esa isla, tanto en el caso de la dependencia como para la atención de la discapacidad. Ustedes, además, son las representantes de personas que sufren una enfermedad rara, la arteritis de Takayasu, que yo no la conocía sino ahora por ustedes, porque es importante también que se dé visibilidad a todo este tipo de enfermedades que precisamente son tan desconocidas y precisamente por eso también, como afectan a pocas personas, se destina pocos recursos a la investigación tan necesaria. Lo hemos visto con el COVID, como ha afectado a mucha gente, con una mortalidad importante, se ha investigado muchísimo y en tiempo récord se ha encontrado, por ejemplo, una vacuna, y en el caso de otras muchas enfermedades, como afectan a menos personas, no se destinan los recursos suficientes para la investigación, y yo creo que aquí tenemos que hacer entre todos un esfuerzo, y en el caso de los presupuestos de la comunidad autónoma también destinar recursos para la investigación de este tipo de enfermedades raras. Han puesto ustedes ejemplos de los fallos, las deficiencias del sistema de dependencia en Canarias. Yo no sé si ustedes estuvieron presentes en la comisión anterior, la Comisión de Derechos Sociales, pues precisamente yo realicé una petición de comparecencia a la consejera Noemí Santana para abordar la situación de la dependencia en Canarias. Todos los grupos hicieron la demanda de que se tiene que gestionar mejor, pero la consejería sigue instalada en creer que están haciendo las cosas bien y con ese diagnóstico pues poco vamos a poder mejorar, tristemente se lo digo. Me alegro porque ustedes han puesto ejemplo, han puesto rostro a los casos que yo estuve denunciando, esas miles de personas, esas 25.000 personas que están esperando en Canarias para que se resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia. Me parece muy interesante también lo que han dicho de cómo además en el caso de las enfermedades raras consideran que la valoración del grado no es el correcto porque se desconoce la enfermedad, y yo creo que es un asunto que me he apuntado y sin duda para tener muy en cuenta, y ya les adelanto que como diputada del Grupo Mixto presentaré enmienda a los presupuestos de Canarias, porque si contamos, como presume el Gobierno, con los mayores presupuestos de la historia de Canarias, con más recursos que nunca, tenemos que dar de una vez por todas solución a las personas que peor lo están pasando, y son personas que tienen discapacidad, que tienen una dependencia y que por ley, por derecho, les corresponde una atención, una prestación que no están recibiendo. Y así que en ese sentido cuenten con mi apoyo como diputada, porque los presupuestos, como digo, presentaré enmiendas en ese sentido. Nada más, gracias.
Gracias por el grupo. La agrupación socialista coopera, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a las dos. Bienvenidas a esta casa, la casa del pueblo, de la ciudadanía. Y, por supuesto, agradecerles que de primera mano nos cuenten pues la situación que viven miles de personas en nuestra tierra. Estamos ante pues unas enfermedades que de las que no se conoce casi nada, se conoce muy poco. Por lo tanto, evidencia la falta de dinero que hace falta poner en investigación. Sobre todo, creo que la ciencia tiene que estar por encima de todo cuando hablamos de enfermedades, y ya el número que ustedes daban era significativo. Me parece que dijeron más de 100.000 personas afectadas en Canarias. Creo que es un número suficientemente alto como para que se ponga más medios para investigación, aunque yo soy de la idea de que con que una sola persona esté afectada ya es suficiente motivo como para que se estudie y se dé prioridad a la ciencia a la hora de conocer más una enfermedad, por supuesto, para luego poder ponerle soluciones o remedios. Ustedes nos han comentado aquí ciertas dificultades que tienen pues las personas con discapacidad. La primera es precisamente esa, obtener ese grado de discapacidad de aquellas personas que sufren una enfermedad rara, y la verdad es que no se entiende, y precisamente me imagino que será por una de esas reivindicaciones que ustedes decían, que se dé todavía más formación a los profesionales sanitarios para que reconozcan esos síntomas cuanto antes, porque así agilizaremos también esos trámites para obtener ese grado de discapacidad. Yo vengo de una isla, la isla de La Gomera, donde también que se evalúen todos esos expedientes a veces cuesta muchísimo para que a las personas acaben dándosele un grado de discapacidad, y muchas veces tienen que pasar años. Ustedes han puesto el caso que muchas veces fallece la persona cuando le llega ese grado de discapacidad. Por tanto, esos son errores muy graves que tiene que corregir el sistema, y para eso estamos nosotros, para eso está la política, para solventar y ayudar a los ciudadanos. La verdad que desconozco si se pueden hacer cooperaciones con las entidades del tercer sector, porque no sé hasta qué punto sea un servicio que se pueda externalizar, pero podría ser una de las soluciones, siempre que esas personas estén formadas, obviamente, y puedan dar un servicio de calidad pues a la persona. Sí reconozco que hay demasiada burocracia, y eso es esencial, simplificar el sistema administrativo, porque obviamente retrasa mucho que al final pues obtengamos ese dictamen de discapacidad. Sobre la contratación estoy totalmente de acuerdo. Esos requisitos no deberían ponerse solo pues a esos contratos indefinidos, sino también a todo tipo de contratos.
Nuestro grupo lo ha defendido varias veces en este Parlamento y lo seguirá haciendo. Y creo que cuando hablamos sobre todo de empleo público es más prioritario, pero también de alguna manera incentivar también al sector privado que también contrate a personas con discapacidad, porque creo que son igual de válidas que aquellas que no sufren discapacidad y, por tanto, lo que tenemos que crear es un mundo cada vez más inclusivo y eso pasa porque las administraciones públicas den ejemplo. Muchas gracias.
Turno de intervención para Sí Podemos Canarios, señora del Río.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues antes que nada, darle la bienvenida a doña Carmen Hernández Cabrera, presidenta de la Asociación Nacional de Presidenta de, ADERIS, perdón, que significa Asociación Nacional de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social. Me parece muy importante porque yo tampoco sabía bien qué significaban las siglas y creo que es importante recalcarlas, porque no solamente la enfermedad es también lo que implica y la necesidad de la integración social que nos parece fundamental y yo creo que es para lo que ustedes están además aquí para sensibilizarnos. Y también darle la bienvenida a doña Ana Ruiz Díaz, que también nos ha hecho ser conscientes por primera vez de esta enfermedad que se llama arteritis de Takayasu, que tiene un nombre que parece japonés, no sé si es el origen, pero que también nos conciencia de esta situación. Hoy, y como diputada de Lanzarote, yo no puedo dejar de estar pensando en este momento de Alexis, de esa enfermedad rara y horrible que es el ELA, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, que para quien no conozca, le voy a explicar, es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central caracterizada por la degeneración progresiva de neuronas motoras que lleva a la parálisis muscular. Causa minusvalías crecientes y a falta de tratamiento conduce a la muerte en un plazo que no suele superar los 5 años, a veces desgraciadamente mucho menos. Catalogada como enfermedad rara, no existe cura a pesar de los esfuerzos dedicados a entender la base molecular de la enfermedad y de la investigación dedicada a identificar terapias que permitan al menos ralentizar su evolución. Estamos hablando de varias cosas que nos afectan a quienes afectan las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad rara. Primero, de la falta de investigación, muchas veces de recursos para ir profundizando, para que algún día estas enfermedades no solamente sean enfermedades, pero al menos dejen de ser raras, porque ya todo el mundo las conozca y sepamos cómo tratarlas, cómo abordarlas desde todas las perspectivas. Eso desde el punto de vista científico, donde entendemos que hace falta mucha más investigación y más trabajo. Y desde el punto de vista social, y yo creo que ustedes están aquí para expresarlo, y aquí cuentan también con nuestra solidaridad y apoyo, efectivamente, no solo se trata de sufrir la enfermedad, que ya de por sí estamos viendo qué nivel de gravedad y de discapacidad pueden plantear muchas de ellas, sino también tener un poco esa parte de falta de comprensión social, que yo creo que las hace aún más graves, ¿no? Está la parte psicosocial también de las enfermedades, cuando no te entienden, cuando no te apoyan, cuando no te reconocen tus necesidades y el apoyo suficiente. Entendemos que cualquier reivindicación que hagan en ese sentido, de verdad, por muy minoritarias que sean las enfermedades, son necesidades, es algo de justicia social. Y desde luego, desde la Consejería de Derechos Sociales, por un lado, para reconocer las dependencias, las discapacidades, desde Sanidad, por otro, porque habrá también otra parte que tenga que ver con sanidad a nivel estatal, habrá que hacer un esfuerzo y entendemos que su lucha lo requiere el apoyo también, en este caso, de esta Cámara, para que ese no sea una llamada en balde y que no tenga relevancia ni tenga eco, sino que se escuche donde tiene que escucharse y pongamos entre todos las medidas suficientes. Cuenten también con nuestro apoyo. Gracias.
Gracias, señora del Río. Turno de intervención para Nueva Canarias, señor Campo.
Gracias, señora presidenta. Darles la bienvenida a doña María del Carmen y a doña Ana y agradecerles que nos ayuden a entender la situación por la que pasan, como bien comentan ustedes, decenas de miles de personas aquí en nuestra tierra, millones a nivel mundial. Cuando hablamos de las enfermedades raras, pensamos que es algo que afecta solo a unos muy poquitos en el mundo, y es todo lo contrario. Usted daba cifras de las personas que padecen alguna de las centenares y centenares de dolencias, de patologías que han sido identificadas con ese concepto de enfermedad rara. Yendo a la página web de ADERIS y luego con posterioridad a un enlace que hay a la Federación Española de Enfermedades Raras, habla de hasta más de 1.500 patologías que están identificadas en este instante. Esto nos habla de la enorme complejidad, dificultad que vive muchísima gente hoy por hoy en nuestra tierra, porque si en ocasiones determinadas enfermedades que ya están, digamos, normalizadas o están más estandarizadas de alguna forma, sigue habiendo un desconocimiento importante, a veces la falta de profesionales, a veces no hay curas definitivas o tratamientos que sean todo lo eficaces que nos gustaría. Imaginemos cuál es la sensación de esas decenas de miles, de esos millones a nivel mundial que les ha tocado padecer una enfermedad de las denominadas como enfermedades raras. Si además a todo eso le añadimos, y es un dato interesante que planteaban en su intervención, en el caso de nuestra tierra, el que esa situación la padezca una persona que vive en una isla no capitalina, por tanto la dificultad a veces de acceder a profesionales, pues por los distintos motivos que aquí se plantean, baja remuneración, siendo muy escasos prefieren estar en lugares donde a lo mejor pues la oferta de trabajo o la oferta desde el punto de vista del desarrollo de su carrera profesional puede ser más atractivos para ello, pues aún añadimos un mayor problema. La necesidad, la importancia de seguir investigando, eso es esencial, es crucial, pero una pregunta muy concreta. Lo digo, incidiendo en el tema de los profesionales, la sensación, o por lo menos el conocimiento de causa que ustedes tienen, en cuanto ya no solo al caso específico que hablaba de Fuerteventura, desde el desconocimiento más profundo, y pido perdón si lo que digo no es correcto, pero entiendo que cuando hablamos de enfermedades raras, al fin y al cabo estamos hablando de enfermedades que no se tiene todo el conocimiento, pueden ser en ocasiones, puede ser que sea una enfermedad rara y haya mucho conocimiento sobre la misma, pero intuyo que en algunos casos el conocimiento es escaso y por tanto la falta de profesionales también, y ahí me gustaría saber, bueno, pues si hay algún tipo de derivación ante estas casuísticas a otros territorios donde puedan existir estos profesionales, si se están, digamos, importando estudios o pruebas que se están, aunque sea de manera experimental, desarrollando en otros lugares. ¿Cuál es la realidad, por tanto, desde la perspectiva de alguien que tiene una enfermedad rara y en ocasiones pues no cuenta con los profesionales o los tratamientos adecuados en este instante?
Muchas gracias, señor Campos. Turno ahora para el Grupo Popular. No sé si la señora Lorena.
Bueno, buenas tardes ya y bienvenidas a ambas a esta comisión, sobre todo para dar a conocer, ¿no?, esta enfermedad rara. Yo tampoco la conocía y, bueno, lo primero que haces pues es buscarla, ¿no?, y enterarte un poco de en qué consiste, cuál es el diagnóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Bueno, obviamente la atención a las minorías es muy complicada, ¿no?, de solventar, pero sí que es verdad que todo pasa por los recursos económicos, obviamente, y por si tratamos de no dejar a nadie atrás, pues también entran ahí las personas que padecen enfermedades raras en Canarias, ¿no?, en nuestra tierra. La investigación creo que es fundamental, ¿no?, sobre todo en este caso, ¿no?, enfermedades como la que ustedes hoy nos vienen a presentar, y sobre todo avanzar, ¿no?, en esa calidad, mejor calidad de vida. Y obviamente hoy hemos hablado mucho de dependencia y de los datos que tienen esas cifras en Canarias. La mejor calidad de vida de los pacientes con enfermedades raras también pasa por atender mejor a la dependencia, por dotarla mejor económicamente y obviamente por adelantar los plazos en esa identificación, ¿no?, de discapacidad, de dependencia, y cuanto antes poder atender a esas familias que lo necesitan. Creo que es importante conocer, ¿no?, si Canarias dispone de los profesionales. Lo adelantaba el diputado Campos, en Canarias para atender a estas enfermedades, sobre todo en esta de ustedes, que es una enfermedad rara y que no afecta, aunque afecta a 100.000 personas, creo que ustedes dijeron, pero sí que es verdad saber si Canarias dispone o necesita más profesionales para atender a esta enfermedad. Obviamente el conocimiento y la exposición de ustedes hoy aquí, para nosotros como diputados, pero también como plataforma, ¿no?, creo que es importante que el Parlamento reciba a todos estos colectivos que representan a una gran mayoría, como puede ser el colectivo de la dependencia, que abarca a muchísimas y miles de personas, o atender a un colectivo como el de ustedes, aunque representan a una minoría, como decía al principio, es igual de importante, y no dejar a nadie atrás, pues también son ustedes, ¿no? Y forman parte de esa frase y de ese objetivo, que creo que es el de todos los que estamos aquí, que es mejorar la vida de todas y cada una de las personas. Por lo tanto, agradecerles el testimonio hoy en el Parlamento, agradecerles también la lucha, ¿no?, que a través de las asociaciones se hace, ¿no? En este caso, muchas veces donde las administraciones, en la mayoría de los casos, no podemos llegar, no llegamos, y que sin embargo hay personas detrás como ustedes que han dado un paso adelante para formarse como asociación, para poder llegar a la ciudadanía, a las instituciones, y darse a conocer qué sería de Canarias, en este caso sin asociaciones como las de ustedes, sin personas que se reúnen en torno a una causa y sacan adelante iniciativas económicas, sociales, de investigación, para dotar a todos esos pacientes de los recursos que necesitan, ¿no? Por lo tanto, infinitas gracias, porque suplen en la mayoría de los casos el papel que las administraciones no hacemos. Así que agradecerles de nuevo la presencia, ponernos a vuestra disposición, y ojalá las enfermedades raras en Canarias, en nuestro país, puedan definitivamente dar un paso importante en su investigación y que seamos capaces de darles a todos una mejor calidad de vida, que es de lo que se trata, también mejorando el diagnóstico y mejorando, por supuesto, la atención al reconocimiento de discapacidad y de dependencia en muchos casos. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Hernández, por el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Buenos días y muy buenos días a Ana y Mari Carmen. Una vez más, gracias por estar aquí, ofreciendo su tiempo y su experiencia en este asunto. Desgraciadamente son afectadas, pero también es una suerte que sean ustedes precisamente las que están aquí hoy explicando esta realidad y su situación, y trasladando a los políticos los pasos que deben darse, los que están en nuestra mano y que realmente serían útiles para ponerles las cosas un poquito más fáciles. Como ya se ha dicho, las enfermedades raras afectan a una de cada 2.000 personas. Son tan raras que cuando me puse a buscar las más comunes, ni siquiera esa me sonaba haberlas oído. Son difíciles de diagnosticar e incluso se dan diagnósticos equivocados con los que se contraen otras enfermedades o les causan otros daños. Además, en la mayoría de los casos apenas existe tratamiento. Los enfermos soportan, aparte del dolor físico, el malestar diario y el malestar diario, el dolor emocional. Muchos se sienten discriminados, se siente sensación de vacío y soledad. Se siente soledad aún estando con gente porque sufren el no ser comprendidos, el no ser aceptados por muchas personas, y supongo que a veces les desborda la impotencia. Quizás por ser tan poco frecuente, la sociedad las tiene muy poco en cuenta, estas enfermedades, y creo que muchas dificultades no son solo sanitarias, sino problemas y trabas de todo tipo con que se encuentran ustedes en el día a día, pues se podrían solventar o se podrían mejorar. Supongo que la vida de quien las padece es una constante carrera de obstáculos y que todo ello se agrava por la falta de recursos propios y también de fondos públicos. Es fundamental mejorar los recursos sanitarios existentes para que les sirvan de verdad y exigir, por supuesto, que lleguen a todas las islas en igualdad de condiciones, ya sean en recursos, servicios, protocolos o lo que sea. Pero, evidentemente, cuando existan casos en los que sean insuficientes los medios que tenemos en Canarias, se debe facilitar al máximo la movilidad del paciente y sus acompañantes al lugar donde sea necesario y esté centrada la experiencia. En definitiva, que nos digan cómo se podría avanzar para que en Canarias se desarrolle un modelo de atención a las personas afectadas lo más acorde posible a sus necesidades y que intente dar respuesta también a ese reto que estas enfermedades suponen para la sanidad. Y también cómo ayudarles en cualquier otro aspecto que les dificulte, tanto en el día a día como en el futuro. Y hablo del social, el laboral, el educativo, infraestructuras públicas, las adaptaciones, accesibilidad, trámites administrativos, etcétera, etcétera. Y que pudiera darles a ustedes una mayor calidad de vida y hacer efectivos los derechos que les corresponden. Y como me sobra un poquito de tiempo, voy a contar una anécdota, y es que cuando se declaró la alerta por coronavirus, y vi publicado en el Facebook de Mari Carmen una especie de despedida, de retiro, y ahí comprendí que todo esto, la realidad de una persona con una enfermedad rara, pues va más allá de cualquier cosa que pasara por mi mente en ese momento. Si para una persona normal el COVID suponía un riesgo, imaginen para estas personas tan vulnerables. Mari Carmen escribía: como persona que forma parte de la población de riesgo, me retiro de la vida social por un largo tiempo. Ella se fue a una casita en un pueblito de Fuerteventura. Para nosotros no serán 15 días, sino meses. Todo mi cariño a las 350 millones de personas afectadas por enfermedades raras en el mundo. Este momento histórico tiene que servir para enseñarnos a todos y todas que hay personas en este mundo que no pueden elegir cada día de su vida, cada minuto de su existencia, porque su realidad los excluye, los discrimina, sin que el mundo se pare para ellos. Salud, amor y suerte, ciudadanos, escribía. Nada, muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora por el Grupo Socialista Canario, señor Sosa.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Dar la bienvenida a doña Carmen y a Ana. En primer lugar, antes de pasar a mi intervención, quiero también mostrar mis condolencias a todas las familias y amigos del compañero fallecido recientemente por una enfermedad rara, en este caso, Alexis Tejera. Yo, si me lo permite, tanto Ana como Carmen, quiero más centrar mi intervención en esos proyectos que ustedes han presentado recientemente en la isla de Fuerteventura. Yo creo que es importante que en esta comisión pues se sepa qué están haciendo ustedes. Como decía, sabemos que recientemente han presentado una serie de proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con patologías minoritarias en la isla de Fuerteventura. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos felicitarles por el gran trabajo que llevan desarrollando con la combinación de estos proyectos. Nos parece muy interesante ese diagnóstico llamado estudio Existo, que pretende desarrollar también en el resto del archipiélago canario, dirigido a analizar la situación vital de los afectados con enfermedades raras, con ese estudio diagnóstico para conocer el estado actual de los pacientes. Un diagnóstico psicosocial de la situación de las personas afectadas por enfermedades raras, lo que favorece el aislamiento social, la discriminación sanitaria y la exclusión administrativa del colectivo. Nos parece también muy oportuno ese sentido del proyecto para que no se siga con esas situaciones de desatendimiento y no se repita y la sociedad sensibilice, además de atender a los pacientes y a las familias. Sabemos que incluye entre sus acciones el acompañamiento y apoyo psicosocial a las personas afectadas, la coordinación de los servicios y la elaboración de un censo y registro regional de pacientes. También nos parece muy positivo lo que pretende hacer ese proyecto en las escuelas rurales de Fuerteventura con el proyecto Lucas Vargas, con el objetivo de ayudar al alumnado a reconocer y respetar las diferencias de todos, educando en empatía. Y al mismo tiempo también reivindican por parte de la propia asociación que en todas las administraciones debemos de aunar esfuerzos para conseguir que al final pues estas enfermedades raras se vayan visibilizando. Nada, animarla desde el Grupo Parlamentario Socialista a seguir trabajando y esforzando por cuanto antes salir un poco mejorando lo que es todas las personas que sufren algún tipo de enfermedad rara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Sosa. Ahora de nuevo tienen el turno las proponentes de la señora doña María del Carmen Hernández Cabrera, por 5 minutos. 5 y 5 minutos de ella, sí, 10, igual que antes.
Gracias, señora presidenta. Yo voy a cerrar con algo que no nos daba tiempo de exponer en los primeros 10 minutos y que es una realidad que vivimos los pacientes afectados en las islas no capitalinas a la hora de movernos para desplazarnos a los hospitales de referencia a la consulta. Perdone, pero no me quedé con su nombre. Ya de mano le digo que no están preparados los valoradores ni de dependencia ni de discapacidad. Mi caso concreto, a mí me certificaron un 33% y no me valoraron los patrones respiratorios que produce la enfermedad muscular que sufro. Pedí una revisión y a la segunda revisión me valoraron un 51%. Le hablo de un caso concreto mío, y en la asociación tenemos más casos así que tenemos que recurrir. Tenemos una paciente en este momento en la asociación con un 24% que le ha dado de discapacidad, y ella tiene una enfermedad, una neuropatía desmineralizante, o sea, su nervio dejará de funcionar. Y le han dado un 24%. Lo estamos recurriendo. No sé si entiende la gravedad. Entonces, voy a explicar esto, a ver si me da tiempo, porque quiero que se sensibilicen con la realidad que vivimos a la hora de desplazarnos. Queremos cerrar con el problema de la movilidad de los pacientes con discapacidad desde su isla no capitalina de residencia hacia la isla capitalina, donde se encuentra su hospital de referencia y viceversa. Los dos primeros vuelos de la mañana, de lunes a viernes, y los segundos vuelos, después de las 2 de la tarde, son los que los pacientes y sus familiares utilizan para desplazarse para sus revisiones o pruebas médicas especializadas, por lo que pueden presentarse varios problemas que detallamos a continuación. Muchas veces, número uno, muchas veces se citan a los pacientes con menos de 48 horas de antelación desde el hospital de referencia, lo que puede llegar a suponer un problema si necesita el servicio para PMR, o sea, para personas con movilidad reducida, ya que la norma marca que hay que solicitarlo con más de 48 horas de antelación y estar en el mostrador de facturación al menos 2 horas antes de la salida del vuelo. Si no es así, pueden denegarlo. Segundo, si se supera el cupo de PMR por vuelo, también se deniega el servicio, por lo que el pasajero tendrá que viajar en un vuelo que lo tenga disponible, lo que puede significar que llegue tarde a su cita médica o que no llegue. Tercero, una vez llegado a Gran Canaria y Tenerife, sí hay muchos servicios para PMR que prestar. Recordemos que los agentes para PMR dan el servicio a todos los vuelos que operan en el aeropuerto, no solo a los interinsulares. El pasajero tiene que esperar en el interior del avión un buen rato, lo que también puede suponer, recordemos que el PMR entra el primero y sale el último, lo que también puede suponer que llegue tarde a su cita médica. Este problema se da sobre todo en los días con gran operatividad de vuelos internacionales. Cuarto, cuando hay mucho tráfico aéreo, también nos solemos encontrar con que un solo agente de PMR presta servicio a dos pasajeros a la vez, lo que puede significar tanto un riesgo para la integridad física del pasajero con discapacidad como para la salud laboral del trabajador. ¿O es que no han visto alguna vez en nuestros aeropuertos a un agente de PMR llevando una silla de ruedas y enganchado su brazo a otro usuario, o hasta incluso llevar dos sillas de ruedas a la vez? Si no, fíjense en la próxima cola. Por último, en los aeropuertos de las islas no capitalinas, que no tengan la máquina que permite subir un pasajero en camilla hasta la puerta del avión, será necesario más de 6 personas para movilizarlo. Este servicio existe en Lanzarote. Yo no tengo noticia de que existan las otras islas no capitalinas. Suponiendo esto, que esa persona es sometida a una serie de maniobras y manipulaciones que conllevan mucho sufrimiento físico. Lo hemos vivido en la asociación con Lucas Vargas en paz descanse. Además, estos pasajeros suelen viajar en el primero y último vuelo, ya que hay que demostrar 8 asientos para que pueda instalarse en la camilla, lo cual conlleva unas 2 horas de trabajo, lo que significa que estas personas salgan de casa muy temprano y lleguen a casa unas 10 horas después, ya que no pueden elegir coger el primer avión que esté disponible cuando lleguen al aeropuerto en el viaje de regreso a casa. Mira, me sobra un minuto. Sí, Ana. Respóndele tú al caballero, porque yo no, de la manera más técnica, a la pregunta de los valoradores.
Señora Ruiz Díaz.
Bueno, pues.
Que se necesita formación especializada, porque todas las patologías ponen, las enfermedades raras son patologías que tienen unas características propias, y los baremos de, a la hora de valorar la discapacidad, son unos baremos más bien físicos, y aquí hay mucha mezcla de muchos condicionantes. Y no es lo mismo valorar a una persona que tiene una enfermedad rara que una persona que tiene otra patología, ambas normal. Y nos equiparan a lo mismo y no. No sé qué más. ¿Cuál es? No sé.
Bueno, pues sí, no hay nada más que decir. Acabamos la sesión dándole las gracias de verdad por su presencia y por habernos explicado la situación en la que se encuentra. Muchas gracias. Sí, claro.
Todo lo que decimos aquí son palabras muy bonitas y deseos subliminales y maravillosos. Yo les pido a ustedes que esto se manifieste en los presupuestos y en que se pongan de acuerdo, trabajen por el pueblo, le ayuden a levantar esta losa, aquella independencia, que es mucha frustración la que se vive. Pónganse de acuerdo. Solidarícense con el pueblo y trabajen por las personas más vulnerables de la sociedad, realmente que lo son, porque no tienen voz, ni tienen fuerza, ni tienen vida para salir a la calle. Les agradecería que lo pensaran y lo interiorizaran profundamente, porque es muy frustrante tocar en la puerta de la consejería o tocar al director general de dependencia y que te la cierren las narices, que es real lo que estoy diciendo. Así que, por favor, sensibilícense, trabajen juntos y ayuden a levantar esta losa que hay en dependencia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues sin más, se acaba la sesión. Gracias.